When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy ya para recuperarnos más orgánicamente de las novedades que presentó ayer Samsung durante su evento, el Unpacked, donde mostraron los nuevos plegables, hoy voy a profundizar un poco más en el lanzamiento del Galaxy Watch 4, que fue algo que ayer pues no hablé demasiado de ello porque ya era demasiado Samsung. Y tras detallarlo, ¿vale? Vamos a hablar de dos novedades que dicen también muchos sobre nuestra actitud digital. Y sí, voy a hacer un spoiler. Estoy hablando de Zoom. Bien, ayer publiqué el podcast de Expreso un poquitín más tarde, ¿vale? Lo que hice fue aguantar la publicación porque no podía dejar el Expreso sin hablar de la gran novedad del día, que era el Galaxy Unpacked. Y creo que mereció bastante la pena porque, primero, me dio tiempo a presentarte en detalle los dos smartphones que pretenden revolucionar el mercado de los plegables, que son el Z Fold 3 y el Z Flip 3. El primero con esa pantalla, bueno, esa pantalla grande que parece casi una tablet, y el segundo, que es mi favorito, con una pantalla exterior pequeñita, pero que luego cuando lo abres pues tienes ya un teléfono completo. Y que tan regresivamente este, sobre todo, me recuerda muchísimo a la época en la que únicamente veíamos los SMS, cambiábamos las canciones con el móvil y también veíamos en esas pequeñas pantallitas que teníamos el contacto que nos llamaba y poco más. Eran móviles que evitaban mucho las distracciones y que sobre todo no nos metían tanto en la dinámica de las redes sociales. Pero claro, ahora lo abres, pum, y ya está dentro de esa nueva dinámica de, bueno, la dinámica en la que estamos ya todos metidos, ¿no?, en redes sociales. Pero bueno, eso fue ayer y hoy quiero profundizar un poco más en el gadget que se presenta de primeras como una gran novedad, y es que es el primer smartwatch con Wear OS que hace Samsung, el sistema operativo fruto de la relación entre la compañía coreana Samsung y Google, con un objetivo bastante claro, y es mirar hacia el Apple Watch. Y el resultado ha sido ya el oficial Galaxy Watch 4 y su versión también Classic. Al tratarse de los dos primeros hijos de Wear OS, la primera conclusión es obvia. Primero, los anteriores relojes que hacía Samsung, ¿vale?, tenían un sistema operativo que era Tizen, y que este sistema operativo estaba basado en GNU Linux. Por lo tanto, ambos dispositivos vienen con un nuevo procesador, que es el Exynos, el W920 que ha diseñado Samsung, y tienen 1,5 GB de RAM. Tampoco es que necesiten una barbaridad, porque recuerdo, es un reloj, ¿vale? Y tienen una autonomía de 40 horas y 16 GB de almacenamiento, pues para guardarte alguna playlist de Spotify como vayas a entrenar y un poco más. Respecto a la estética que tienen, el Galaxy Watch 4 está hecho de aluminio y saldrá al mercado el próximo 27 de agosto con una configuración de 40 milímetros para la gente que tiene la muñeca más finita y 44 milímetros que es como el tamaño grande. Igual, exactamente igual en este sentido que Apple. Lo que pasa que en Apple ya sabes que los relojes son cuadrados y Samsung lo ha decidido que sean circulares, que bueno, es un poco el diseño que ya habíamos tenido anteriormente en Samsung. También se han confirmado los dos botones laterales y el bisel digital. Bien, vale, te contaba, tenemos dos modelos, ¿no? El normal y el Classic. El Classic presenta un diseño de acero inoxidable más tradicional y tiene un bisel digital. Los normales, ¿vale?, estarán disponibles en negro, verde, plateado y rosa, colores así como bastante llamativos. Y otro punto extra de personalización que van a tener van a ser las correas del reloj. Los precios son los siguientes. El Galaxy Watch 4 parte desde los 269 euros y el Classic son 100 euros más, es decir, 369. La verdad es que creo que el precio de partida es muy muy atractivo y muchísima gente que tenga ahora mismo un teléfono de Samsung o incluso un teléfono de Google es muy probable que digan, oye, voy a por esto. Y el giro de guión viene ahora, es que resulta que Samsung ha eliminado el soporte que tiene para iOS respecto a estos dos nuevos relojes inteligentes. Anteriormente, los relojes de Samsung son los Wear OS, perdón, los Wear OS, perdón, los anteriores relojes que no llevaban Wear OS, que tenían Tizen, sí que podías conectarlos a los iPhone. Otra cosa es que hubiese muchos usuarios de Apple que los utilizase, pero bueno, era una posibilidad que te daba. Pues bueno, ya no tenemos esa posibilidad, sobre todo porque han apostado por una compatibilidad con móviles que posean una versión de Android 6.0 o superior. Eso significa que cualquiera que disponga un iPhone deberá olvidarse del Watch 4. Y es que la compañía ha informado que para sincronizarlo deberás tener un smartphone con Google Play. Samsung ha decidido poner toda la carne en el asador y hacer un claro rival del Apple Watch. Personalmente considero que es una idea bastante, o sea, tiene sentido dentro de todo el ecosistema de Samsung, y es que ellos están eso, creando un ecosistema poco a poco. Están creando productos que están cada vez más relacionados entre sí. Y de hecho, que hayan hecho esta colaboración con Google me parece una oportunidad muy buena, sobre todo para ambas partes. Primero, para relanzar el mercado de los smartwatch, y segundo, para darle a Wear OS, que era el sistema operativo de Google, una segunda vida, porque es que no se sabía muy bien qué estaba pasando. Pues bueno, ya lo sabemos, está en los nuevos relojes de Samsung y probablemente lo veamos más en más relojes más adelante. Estoy convencido, que creo que va a ser un relanzamiento para ese sistema operativo. Vale, ahora voy a hacer una pequeña pausa, que ya estamos más o menos en la mitad del podcast, y además así después voy a hablar de temas digitales, de dos servicios que son muy, yo creo que son muy post pandemia, así que después vamos a ello. Madre mía, muchas veces lo que me pasa es que por las mañanas lo primero que hago es grabar este podcast, y aunque repito varias veces el guión y tal para que la voz esta de Manolo no me salga, ¿no? Pues muchas veces estoy así como con esta voz ronca, que parezco Lana del Rey cantando en directo. Pero bueno, después de presentarte de manera oficial estos dos nuevos relojes inteligentes de Samsung, toca hablarte de dos novedades que, como decía en la introducción, resultan muy paradigmáticas de lo que somos a nivel digital y también de cómo está evolucionando Internet. Quiero comenzar con Zoom, que es una aplicación que lo ha sido todo durante la pandemia y que parece que sí se va a quedar con nosotros, ya sea para reuniones, charlas amistosas o clases académicas, porque muchísimos sitios siguen haciendo las clases virtuales o en otros lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, el otro día me enteré que están haciendo un modelo mixto. No sé cómo está en España, ¿vale? Porque hace mogollón que no voy, tengo muchas ganas de ir. Pero por ejemplo aquí están haciendo un modelo mixto. Unos días van una clase, por ejemplo, van los del tercero A, y otra semana van los del tercero B, un ejemplo. Y no sé, me parece curioso. Bueno, y es que esta última novedad de la aplicación es una función que se llama modo de enfoque, que está diseñada para evitar que los estudiantes más propensos a la dispersión se distraigan a los demás en las aulas virtuales de Zoom. Me encanta esta nueva herramienta porque además ha de ser aplicada por el anfitrión de la charla, es decir, el profesor, lo cual hará que en el caso que estés en una clase virtual, este profesor que lo active hará que el alumno solo pueda verle a él y no dedicarse a mandar señales gestuales a otros compañeros. Esta función activada también no perjudicará la reproducción de vídeos o presentaciones, reacciones emojis o los nombres de los usuarios de la videollamada de Zoom. Esta nueva herramienta ya está disponible, incluyendo de manera probable las versiones gratuitas. Esta novedad también habla mucho de cómo las personas evolucionamos de mil maneras distintas a las propias evoluciones tecnológicas. Es decir, mira, al final hemos sido nosotros los que hemos convertido a Instagram en una aplicación de fotos a algo más. Y si no, de hecho hablo de esto en el último episodio de Café con Víctor, que por cierto lo lancé hace un par de días. Está yendo súper bien, está teniendo una muy buena acogida. Entonces quiero aprovechar, aunque sea desde Expreso, dar las gracias a todas las personas que estéis escuchando el podcast de Café, porque es que es maravilloso. Es un podcast que lleva muchísimo trabajo detrás, y ver la acogida que tiene, el calor de la gente, o sea, es que me encanta. Pero bueno, y justo hablo de eso, hablo un poco de cómo hemos convertido nosotros, cómo hemos hecho que las redes, las aplicaciones evolucionen, y así como cualquier red social o plataforma que se nos ha puesto delante, al final es nuestro uso el que hace que evolucionen. Vale, Y si esta actualización de Zoom te ha resultado interesante, curiosa, ahora viene una novedad aún más de esta nueva vida moderna que llevamos. Mira, HBO, Prime Video, Disney Plus, Apple TV y sobre todo Netflix le ha salido una alternativa, que es Netflix. Bueno, más que una alternativa, es como una especie de meta. Creada por una diseñadora amante del cine y de la televisión, Netflix no es otra cosa que un site donde se recapitulan todas aquellas películas y series que, atención, que no existen, sino que están creadas dentro de películas y series que sí existen. Es decir, una especie de Inception autorreferencial y muy muy meta que se puede explicar mejor con este ejemplo. Si eres de los millones de fans de la versión estadounidense de The Office, es una serie fantástica, conocerás de sobra el guión en el que el protagonista Michael Scott escribió en las primeras temporadas y que acabó siendo emitida en un episodio especial. Esta película ficticia, es decir, es una película que no existe, solo existe en la serie, en la trama de la serie, ya tiene un site al más puro estilo Wikipedia, donde se recogen sus datos y se incluyen fotos al respecto. Definido por la creadora como una especie de wiki haciendo cosplay, bueno, pues este Netflix funciona como un buscador efectivo al más puro estilo IMDb, donde puedes ver desde las listas del elenco cualquier tipo de información sobre los programas o películas reales donde aparecieron estas series o películas falsas. Así también podrás encontrarte desde los trailers falsos de Tropic Thunder o Greenhouse o cualquiera de las películas irreales que salieron en la serie de Hollywood en Torrage. Vale, la única lástima que por los derechos de autor no vamos a poder ver estos contenidos directamente desde el site, ¿no? Si no sería pues eso, una violación de derechos de contenido. Vale, y si muchas veces hablamos de la toxicidad que impera en las redes, la creación de esta página me parece que es todo lo contrario, me parece que es la demostración de ese internet creativo con afán de comunidad que queremos y que nos merecemos. Y como dice el meme de internet, por estas cosas son por las que pago el internet. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Es un episodio de jueves. Mañana vamos a tener muchísimo más contenido relacionado ya no solo con gadgets, sino va a estar muy relacionado al entretenimiento, a la cultura digital y a un montón de planes que podemos hacer durante el fin de semana en casa. Así que nada, disfruta del día, disfruta de este jueves y hasta mañana, más y mejor. Chao, chao, chao.